cada setmana a aquesta hora toca parlar del que és notícia d'internet i del que ha generat més expectació. Són els impactes digitals. Maria de Llanares, avui amb una sorpresa, que no és tan sorpresa, perquè l'hem mitjita.
Sí, avui tenim un home d'impacte. Està considerat el primer blogger de l'estat espanyol i actualment és un dels més seguits. Les seves reflexions sobre l'adaptació de les noves tecnologies a la societat l'han portat a fer classes, a fer molts articles i moltes conferències. És gallec i es diu Enrique Dans. El tenim avui aquí a Catalunya Ràdio Madrid. El seu primer blog el va fer el 2003 i des d'aleshores l'ha mantingut ple de contactes, de xerrades. Ell sempre diu que es retroalimenta dels comentaris i en tot això ara treu un llibre que es diu Todo va cambiar, tecnología y evolución, adaptarse y o desaparecer. El pròleg el fa el Vinton Cerc, que és el creador de les 3 Ws, la World Wide Web, és un dels pares d'internet.
Vaja, que no és un senyor qualsevol que li fa el pròleg, no és un allò...
I a més a més, avui ens avancem a la presentació oficial d'aquest llibre que es farà aquesta tarda a Madrid. I el tenim aquí amb nosaltres, l'Enrique Dans.
El tenim als estudis de Catalunya Ràdio Madrid, cosa que li agraïm. Enrique, bon dia, buenos días, ¿cómo estamos?
Bon dia.
Bueno, te pedimos disculpas un poco por el descontrol que había aquí.
No, desde luego ambiente hay, ¿eh?
Sí, no es habitual que haya tanto... Bueno, el programa se llama Todo es muy confús, con lo cual un poco ya sé por dónde van los tiros. Ya bueno, sé. A ver, ¿cómo llevas esto de la presentación esta tarde, de tu libro Todo va a cambiar?
Lo llevo nervioso. O sea, es curioso porque a mí los escenarios normalmente no me ponen muy nervioso. Yo soy de conferencias, de clases, soy profesor y tal. Sin embargo, para lo de esta tarde es como la primera vez que llevas al niño al colegio o algo por el estilo. Me encuentro, ¿no?
Bueno, porque tú te estamos definiendo como el blogger de España, para entendernos, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que llevo mucho tiempo y no me callo ni debajo del agua. Con lo cual, si desde el 2003 empiezas a escribir y desde 2004 lo escribes todos los días, sin faltar ni un sábado, ni un domingo, ni una fiesta de guardar, ni nada por el estilo, hombre, pues al final... como que te dedicas a hacerle spam al propio Google, ¿no? Casi, casi.
Porque habría que aclarar que hay mucha gente que dice, ay, sí, tengo un blog y toda esta historia, pero que lo abren, ponen un post cada 15 meses o cada 15 días y no, o sea, hay mucho fraude blog por ahí dando vueltas.
Es que empezarlo es muy sencillo. Empezar un blog es muy sencillo.
Y publicitarlo, también.
Claro, empezarlo es muy fácil. A partir de ahí ya lo que hagas con él, de hecho es perfectamente legítimo que empieces un blog y luego lo abandones. Estás simplemente aprendiendo, probando. Está muy bien, o sea, te da una muy buena experiencia. La cuestión es que después alimentarlo ya no es tan sencillo, claro.
Tú titulas tu libro, Todo va a cambiar, tecnología y evolución, adaptarse y desaparecer. En un mundo tan cambiante, aunque suene atópico, como es esto de internet, como es la tecnología... ¿Cómo es? ¿Hacia dónde van las cosas? Y con la velocidad que va todo, ¿realmente se puede hacer algún pronóstico? O sea, ¿qué tesis vas a defender o defiendes en este libro?
Bueno, el pronóstico es que ha aparecido realmente un entorno en el que o te adaptas o desapareces, pero porque es muy distinto. O sea, ¿cómo hacemos ahora las cosas? Fíjate, aquí estamos hablando en la radio y en este momento, pues la radio, fíjate, se ha ido haciendo cada vez más bidireccional. Sin embargo, hay otros medios que todavía lo están intentando, ¿no? El periódico, por ejemplo, pues si no lo lees en internet, es un medio completamente unidireccional. Y ahora ya tienes toda una generación de gente que ¿qué le pasa? Pues se pone a leer el periódico y si no encuentra un sitio donde comentar, si no encuentra un sitio donde refrescarlo, si no encuentra un sitio donde hacer una serie de cosas, enviarlo a un filtro social, etcétera, pues no se encuentra cómodo leyendo el periódico. Entonces están cambiando muchísimo los negocios que necesitan adaptarse a ese entorno.
Enrique, las cosas están cambiando de forma muy rápida. El año pasado ya decían que el blog había muerto. ¿Ahora es el momento de qué?
Es que ese tipo de afirmaciones son muy divertidas.
Lo decían, ¿no? ¿Por qué lo decían?
No, en ningún momento. O sea, sí, hay quien lo dice porque hay quien está... la industria de la tecnología está siempre deseosa de matar cosas y sacar cosas nuevas porque hay una cierta impresión de que si no sacas el nuevo acrónimo, el nuevo programa o el nuevo tal, no vendes, ¿no? Pero en este caso, pues los blogs están perfectamente vivos y con muy buena salud. Lo que pasa es que aparece una nueva... O sea, se pone mucho más de moda la red social porque tiene un coste inferior de presencia. Es mucho más sencillo mantener presencia en una red social que en un blog, pero eso no quiere decir que los blogs desaparezcan, los blogs se mantienen. De hecho, vamos, los hay con muchísimo tráfico y con muy buenas conversaciones en ellos.
Pero sí que es verdad que el tema redes sociales, ahora que estás hablando de él, está en un punto que quizá nadie se podría imaginar que tendría tanta explosión. O sea, todo el mundo está en el Facebook, mucha gente tuitea, incluso el Facebook ha matado cosas como el Messenger, está matando cosas como el Messenger, y bueno, no sé, dentro de un año quizás estemos haciendo una cosa que no esté inventada, quizá.
Lo que no desaparece es la función. O sea, a ver, ¿para qué usas una red social? Pues porque te das cuenta de que eres capaz de mantener una relación con tus amigos que se prolonga cuando no estás con tus amigos, y eso es muy agradable, te hace sentido. Twitter es lo mismo. O sea, tú miras tu Twitter y te das cuenta de lo que están haciendo tus amigos, y eso te resulta bastante adictivo, ¿no? Dentro de 10 años a lo mejor hemos aprendido a hacer telepatía. Y si hemos aprendido a hacer telepatía, seguramente las redes sociales no se usen mucho, pero la función no ha desaparecido.
Sí. Incluso cuando empezó Internet, o mucho al principio de Internet, se decía que este Internet te permitía ponerte en contacto con gente que está en otro punto del planeta, y sigue siendo así, pero realmente acabas contactando con tu entorno.
Sí, depende de cómo sea tu entorno. O sea, yo que he vivido en varios sitios, pues me encanta seguir manteniendo cierta amistad con mis amigos de Los Ángeles o con mis amigos de La Coruña, ¿no? Y, o sea, me permite una serie de cosas que de otra manera serían bastante incómodas. O sea, yo sé en cada momento qué están haciendo algunos de mis amigos cada vez que lo cuentan en Twitter. Evidentemente asumo que hay cosas que no cuentan en Twitter, pero o sea, que hay cosas que no te apetece contar o que no quieres contar. Yo sé, pues hombre, si seguramente alguno le da por engañar a su mujer, no lo va a contar en Twitter, seguramente. No sería lo más inteligente.
No, no sería una buena idea.
No, yo no creo, ¿no?
Así como Microsoft es una cosa bastante grande y que de momento sigue apareciendo como bastante imprescindible, Google hace 4 días no era nadie y ahora tienen prácticamente el monopolio, por no decir el monopolio, de la búsqueda en Internet. ¿Hay alguna cosa que esté en marcha que pueda coger fuerza en 2, 3, 4, 5 años como la que ha cogido Google?
Hay una serie de temas que son muy, muy interesantes.
Dinos algunos nombres, algunas páginas, unos ejemplos de cosillas. Va, mójate.
No, temas en los que vayamos a ver cosas divertidas. Pues, por ejemplo, vamos a ver la guerra de la identidad.
¿Qué es esto?
La guerra de la identidad es quién consigue ser el que, digamos, enrole a más internautas para que le den su tarjeta de visita. O sea, tú hoy en día, ¿con qué te identificas en Internet? Pues entras en un blog, por ejemplo, y puedes comentar identificándote con tu Facebook. O con tu Twitter, o con Google Friend Connect, que se llama, ¿no? Entonces, ¿quién va a conseguir convertirse en las páginas blancas de la red, en el que concentre más internautas dándole su dirección o su identificación, su carnet de identidad, por así decirlo? O sea, es una lucha muy interesante. La otra
¿Y, eso, y hay páginas que están trabajando en esa línea?
Sí, bueno, tanto Google como Facebook están luchando muy duramente, y hay otros actores que lo están intentando. Hay estándares abiertos como OpenID, que también lo intenta. Entonces, pues hay que ver quién gestiona mejor esas identidades, porque quien tenga esas identidades gestiona prácticamente la ruta de los usuarios, ¿no? Lo que van haciendo.
¿Qué más tenemos así en marcha que pueda sorprendernos?
Interesante mucho la red social, o sea, la web en tiempo real. Lo que es, o sea, ¿dónde te informas de las cosas hoy en día? Pues hombre, hace tiempo nos informábamos en un periódico. Ahora resulta que cada vez más te quieres informar de las cosas que están ocurriendo en tiempo real, te enteras vía Twitter, ¿no?
Uh-huh. Hace pocos días se publicó un estudio que decía que Internet nos hará más listos. En 2020 seremos más listos que ahora. El argumento es que vamos a tener más información para escoger mejor, pero apunta que no existirá la privacidad en Internet y que el anonimato todavía menos.
Eso es un tema interesantísimo. Es un melón para la discusión muy, muy divertido de abrir. Si te fijas, la privacidad, o sea, tanto nosotros, nuestra generación, renunciar a nuestra privacidad lo vemos como una amenaza, nos hace sentirnos muy nerviosos, ¿no? Pero si lo pensamos en perspectiva histórica, ¿qué ocurre con esto? Pues cuando hace una serie de generaciones vivíamos en pueblos pequeños, la privacidad prácticamente no existía.
O sea, tú no, sabías... y ahora si vives en un pueblo pequeño tampoco existe.
Tampoco,
¿eh? Todo el mundo te controla.
Exacto.
Para lo bueno y para lo malo.
Y lo que hacen tus hijos, y si estudian mucho, poco, y etcétera, etcétera. Lo saben todo. Entonces, de repente empezamos a irnos a vivir a ciudades grandes. Y ahí apareció la privacidad. Porque tú no podías controlar lo que hacía todo tu bloque de vecinos. Era imposible. No podías mantenerlo en la memoria ni saber quiénes eran todos. ¿Qué pasa ahora? Pues que estamos avanzando, gracias a la tecnología, de nuevo una sociedad en la que la privacidad desaparece. Tú quieres saber qué hace tu vecino, te bajas al buzón, ves su nombre, lo metes en Google y empiezas encontrarte su página de Facebook, sus fotos. Bueno, ahora se googlea todo. O sea, no te lo pueden imaginar. Últimamente el currículum es una forma de...
Estoy enferma de eso.
De poder encontrar a alguien, y si ese alguien dice que estudió no sé dónde, pones el nombre de la universidad y el nombre de la persona para ver si es verdad que estudió allí, vamos.
Bueno, parece que a las generaciones más jóvenes que están todo el día en el Facebook y en toda esta historia, los nativos digitales, de algún modo, tienen menos vergüenza o menos pudor a la hora de conservar esta identidad, perdón, este anonimato, esta privacidad. Lo digo porque lo cuelgan todo, incluso algunas veces con cierto riesgo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, se cuelgan fotos de cualquier tipo de cosa.
Está en las redes sociales llenas de fotos de preadolescentes y adolescentes hechas en el cuarto de baño. Y hechas en el cuarto de baño porque suele ser uno de los espejos más grandes de la casa. Entonces tú ves una foto monísima de alguien que se está haciendo la foto a sí mismo y por lo tanto sale el pedazo de flash ahí en una esquina, y en la parte de la otra, en la esquina contraria, muchas veces ves el váter. Y dices, qué bonito, ¿no? Qué maravilloso encuadre, qué bucólico y tal. Pero es que, claro, era la zona, el espejo más grande de la casa.
En el tema empresarial, la gente se piensa que haces una cosa en Internet y que ya te forras directamente, pero hay un problema ahora de sacar dinero de los negocios en Internet. A lo mejor Google, o bueno, no, porque YouTube no está dando dinero y es una cosa de éxito, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
YouTube sí que es un tema difícil de evaluar. YouTube en realidad sí da dinero. Lo que pasa es que se dice que le cuesta mucho el ancho de banda, que servir tantos vídeos es caro. Uh-huh. Pero en realidad Google tiene sus propios cables y lo que hace es intercambiar tráfico con otras operadoras, con lo cual en realidad YouTube sí que es rentable. Es un tema de cómo lo contabilices, ¿no? Lo que pasa ahora mismo en Internet es que todavía no ha despegado una de las fórmulas fundamentales para hacer dinero en Internet, que es la publicidad. O sea, la publicidad en Internet tú la miras en este momento y parece la publicidad que se hace en un periódico.
Sí, la miras y la apartas tan rápidamente, claro, como sea posible, ¿eh? Porque tocas las narices.
Es incómoda, es molesta. No aprovecha las ventajas del medio, que son muchísimas. Uh-huh. Entonces, el problema es que todavía no nos hemos acostumbrado a hacer esto.
Bueno, pues habrá que seguir estando pendientes de esto. Enrique, te deseamos mucha suerte en la presentación de tu libro, Todo va a cambiar, un dels gurús, vas, el primer blogger espanyol i un especialista en la matèria. No sé si voleu afegir alguna cosa aquí, Empar, Mariola.
La Mariola.
No. Bueno, yo tengo dos impactos para terminar, que ahora lo voy a explicar. El tema de los políticos en Internet, porque ayer los del PP presentaron la blogosfera popular, es uno de los impactos que quiero comentar contigo para terminar. ¿Crees que es todo marketing, no? ¿O los políticos van a poder hacer algo normal en Internet?
Hasta ahora ha sido prácticamente todo marketing, con algunas buenas excepciones. Hay algunas excepciones de curiosidad.
Como quien, algún político que sí que esté adaptado,
mójate,
totalmente.
Mójate.
Lourdes, por ejemplo, Lourdes en como política que está utilizando. El,
¿Lourdes?
¿Qué Lourdes?
Recuérdame el apellido.
A ver, ¿de qué partido?
Del Partido Socialista Catalán.
PSC, Lourdes del
PSC. Lourdes.
Ay.
¿Cómo se apellida Lourdes? Estoy harto de conocerla.
¿Podría ser Lourdes Muñoz?
Lourdes Muñoz, efectivamente. Estoy harto de compartir.
Según el Google, no sé qué.
En congresos, etcétera. Pero no me acuerdo ahora mismo el apellido, efectivamente. Pues tiene un blog absolutamente bien llevado desde hace mucho tiempo y tal. Montse Surroca también, en CiU. Entonces, hay unos cuantos políticos que han interpretado bien el tema del blog.
Pero tienen negros que se los hacen, o los
no
serán ellos, ¿no?
Esos casos, mi impresión es que no. Hay otros casos que sí. Y luego, el mayor síndrome que hay es el del blog de campaña. Es decir, tú abres el blog porque estás en campaña y lo cierras cuando se acaba la campaña. Lo cual no es. O sea, es interpretar que esto es una herramienta de marketing, sin más, ¿no?
Claro.
Lo que le puede pasar al Partido Popular es que caigan el problema de abrir muchos blogs que luego hay que mantener. Entonces, el tema es a ver si consigues mantenerlo y generar una conversación en ellos, porque si no, no vale para nada. O sea, si lo conviertes en una herramienta unidireccional, es como un folletito.
Muy bien, Enrique. Pues que vaya muy bien la presentación, Enrique Dans, esta tarde del libro. Todo va a cambiar y, bueno, y hasta la próxima. Quizá nos veamos un día por aquí a Barcelona.
Muy bien, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Posem uns anuncis. L'Empar Moliner ara es posarà a actualitzar el seu Facebook i les seves cosetes. Sí. I de seguida, la bona vida, avui hem dit...